temas, bueno, en temas de todos en realidad, ¿no? Tiene que ver con cómo somos, también con los servicios que se dan, con la empresa tal vez más pionera e importante de la ciudad, de la que somos todos parte, como es la usina, y sobre el servicio. Y también, algo que se planteó ayer en labor parlamentaria, algunas irregularidades con respecto, bueno, a colgarse del servicio, ¿no?
A ver, en concreto, el bloque integral elaboró un proyecto de resolución que presentó la semana pasada y que va a tomar estado legislativo en la sesión de hoy, que trata de conocer o de pedir informes a la usina respecto a las empresas que han sido, bueno, percibidas de alguna manera por conexiones clandestinas.
Perfecto.
¿No? Allí, bueno, hay alguna empresa que también, digo, tiene una concesión con el municipio.
Y hay algunas otras privadas también, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Pero bueno, queremos conocer detalles porque se ha hablado mucho, pero se ha dicho poco. Por ello hemos convocado a la radio Eco Multimedios a Matías Ibale, presidente de la usina, que está del otro lado de la línea. Matías, bienvenido a la radio. Te saludan Rodrigo y Andrea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal?
Para ustedes.
Bueno, Matías, concretamente ustedes han recibido desde el bloque integral algún tipo de pedido de informe para, bueno, conocer el estado de las sanciones sobre conexiones clandestinas.
No. No hemos recibido nada. Sí, obviamente he tomado conocimiento a partir de lo que se ha publicado en los medios, que entiendo que va a ser un pedido de resolución dentro del marco del Consejo Deliberante. No hemos recibido puntualmente ninguna inquietud, al menos del bloque de concejales. De todas maneras, a ver, dos o tres cuestiones que me parece importante aclarar, digo. Más allá de una cosa es que el consejo se lo plantee al directorio público o a la sindicatura que tiene el control de legalidad para que esa información se dé. Estimo que cuando uno tiene que tener ciertos resguardos en caso de hablar de nombres propios o de irregularidades, cuando fundamentalmente no es que sea probado y en una resolución judicial se haya dado un delito. Digo, tiene que ser bastante cuidadoso, por lo menos nosotros así lo tratamos y aplicamos los procedimientos que establece el reglamento de concesión del servicio y las resoluciones de los EBA. La realidad es que desde hace un tiempo, fundamentalmente a partir de un incremento en las facturas, hemos empezado a ver un incremento de diferentes tipos de irregularidades en el servicio. En algún caso, de hurto, que es lo que normalmente es colgarse del cable para que la gente lo entienda, y que ahí el hurto se produce porque obviamente tiene una conexión ilegal. Y así lo ha, hurto es como se llama jurídicamente. En otros casos, también hemos detectado algunos, lo que jurídicamente podemos denominar de una estafa, porque hay un ardid, un engaño, una adulteración de la forma en cual la usina o cualquier distribuidora mide el consumo. Es decir, hay una prestación, digamos, reciben el servicio de manera legal, pero lo que están defraudando es en el precio que se, digamos, lo que hay una defraudación económica hacia la empresa.
Pero y concretamente, ¿ustedes han detectado empresas no en esta situación y han recurrido a la vía penal? Digo, porque estas dos figuras que vos nos estás nombrando y van por vía penal.
Dos cuestiones. Lo que se aplica es un procedimiento, primero, que está establecido un procedimiento un procedimiento administrativo, que es el que está establecido. ¿Cuál es este? Bueno, hay que proceder a labrar un acta cuando se detecta alguna irregularidad o una denuncia, con la presencia de un escribano que obviamente da fe, invitando al usuario. Se toma el medidor, ese medidor se lacra, se lleva al laboratorio, se invita al usuario a participar del control. Lo mismo se hace con un escribano que da fe de esa situación. Se detecta si ha habido o no diferencias en las mediciones, digamos, que está adulterado, estamos hablando de ese tipo de irregularidad, y a partir de ahí se sigue un procedimiento que conlleva, en algún caso, a un cobro administrativo y que eventualmente puede llegar a terminar en una denuncia.
Bien.
¿Qué es lo que sucede, digo, en las instancias? Digo, los ejemplos más concretos que se han dado los ha tenido EDEA. Digo, separo el delito federal, porque el delito federal que se aplica para las distribuidoras de Sur, Edenor, porque son de concesión federal, o bien, en el caso del resto de las distribuidoras provinciales, cuando ese delito lo que hace es estar en una línea interjurisdiccional, que ninguno de estos es el caso, ahí se aplica la ley federal y estaríamos hablando de un delito federal con implicancias penales. EDEA ha hecho algunas presentaciones que obviamente la justicia lo que ha dicho es, acá lo que hay en este caso es un perjuicio económico que por tal motivo debiera resarcirse económicamente. Esto no implica que ante determinadas situaciones el procedimiento pudiera terminar en una denuncia penal, como en algún momento tengo entendido que la USINA lo hizo.
Matías, pero para ponerlo más claro y sobrecido, Serino, ¿se han detectado en esos controles algún tipo de anomalía a la hora de adquirir el servicio? No digo que sea ni conexión clandestina, ni estafa, ni hurto. Digo, ¿alguna anomalía en algún predio que ha sido concesionado por el Estado Municipal?
Puntualmente.
Castillo Morisco.
Puntualmente, en el Castillo Morisco nosotros no pudimos determinar un procedimiento de fraude económico.
Ajá.
Concretamente no pudimos
económico.
Digamos, en un procedimiento el procedimiento que establece el organismo de contralor para mostrar si hay un fraude y aplicar una multa, no se pudo, en ese servicio puntualmente que vos me estás mencionando,
sí.
No.
¿Y la conexión?
¿Cómo?
Eso es contra el fraude económico. ¿Y en cuanto a la conexión?
No, estamos hablando de lo mismo.
Es lo mismo, por eso, como aclarabas una cosa, pensé que había otra.
No, la conexión, me refiero, que esa conexión, el usuario, nosotros, hay un mecanismo para aplicar si hubo fraude o no hubo fraude, y nosotros ese mecanismo no lo pudimos aplicar.
Ajá, bien, no en el lugar de la concesión, pero digamos que...
Yo no voy a hablar de casos particulares.
No, por eso no estamos nombrando razón social.
En este caso, digo, porque debemos ser muy cuidadosos, porque obviamente que hay procedimientos, hemos detectado varios casos, hemos detectado en fábrica, en cabaña, en casas particulares, y todos siguen un procedimiento.
Pero ya hay multas aplicadas.
Sí, hay multas aplicadas. Pero la multa no termina en la multa, digo. ¿No? Entonces,
lógico.
Uno debe ser cuidadoso. Nosotros incluso hay derecho a defensa, hemos recibido por parte de algunos de quienes hemos iniciado el procedimiento su respuesta jurídica. Entonces, digo, uno tiene que ser cuidadoso en dar los nombres porque obviamente está pretendiendo... defender el patrimonio de en este caso de la usina porque detecta irregularidades en tercero y por el hecho de dar nombre por esa ansiedad puede ser perjudicial y que eso se nos caiga en contra. Entonces lo que pretendemos hacer es el procedimiento que corresponde, cobrarle las multas que corresponde, si corresponde hacer la denuncia pertinente en sede penal, digo, seguir el procedimiento, ¿no?
Ahora, digo, más allá de esto, ¿no? De no utilizar lo que es la razón social, coincidentemente, ¿no? Hay una empresa que concesiona lo que es Castillo Morisco que tiene su fabricación en otro lado. Ahí sí, en la fábrica, ustedes detectaron...
No voy a hablar de cuáles son los lugares que hemos detectado irregularidades. Hemos encontrado varias en toda la ciudad. Por eso digo, una cosa, en este caso, vos me preguntabas desde el principio, en el caso que el Consejo Deliberante nos haga un planteo, bueno, eventualmente nosotros al Consejo, en el marco de determinada información, que obviamente se maneja con una determinada discreción, después que los concejales, si la hacen pública, será problema de los concejales. Nosotros vamos a responder en el marco de lo que la ley nos obliga a contestar. Digo, acá hay una ley de habeas data que en la cual es muy rigurosa, por eso digo... Responda a la cuestión puntual ustedes del Castillo Morisco, nosotros no tenemos ningún procedimiento, eso digo es concreto. Del resto, sí, donde hemos detectado irregularidades, no voy a hablar de ningún caso en particular. Por lo menos no públicamente, digo, seguimos el procedimiento. Si posteriormente esto termina en una denuncia penal y efectivamente la justicia dice que lo que se cometió es un delito, bueno, ahí ya tomará otra esfera porque será de conocimiento público. Pero no quiero o no queremos dentro de la usina, yo no llevo adelante este procedimiento, lo lleva las áreas pertinentes, las áreas legales, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque en definitiva el procedimiento que llevamos es el que exige y no queremos que por una cuestión de dar un nombre o un determinado usuario o un domicilio nos termine perjudicando. Algo que ha sucedido, digo, en EDEA, hay un ejemplo, si ustedes digo hoy lo pueden googlear, EDEA en su momento publicó incluso imágenes de un comercio que había detectado EDEA, la distribuidora de la zona atlántica y de Mar del Plata puntualmente, publica donde detecta una defraudación con un medidor, publica la foto y ahora fue sancionado por haber... dañado la imagen de ese comercio y demás. Entonces, bueno, uno tiene que ser precavido en esta cuestión. El procedimiento sigue adelante.
Matías, como no queremos hacer esto que planteas vos, esto de poner las cosas con nombre propio por la cuestión legal como corresponde, también ha trascendido de un emprendimiento de alquiler, yo insisto, no, tampoco voy a entrar en dar detalles del nombre, que la multa que le habría cabido es de 600.000 pesos. Yo te pregunto si esto es real por el monto, que es muy llamativo, y qué ocurre en caso de que no sea abonado, digo, para jugar a esto de que continuamos con el proceso, ¿no? Con el procedimiento. No,
a ver, para darle el monto, digo, el monto tiene una, el organismo de contralor en el procedimiento que establece, establecen, se detecta puntualmente, vamos a suponer, es diferente, por eso digo, es diferente el hurto de aquel que se cuelga de que
quien
adultera un medidor. En el caso de que se adultere un medidor, uno en laboratorio puede determinar en el porcentaje en el cual está adulterado, digo, porque tiene históricos. En el caso de tenerlos, ¿no? Uh-huh. En el caso de tener histórico, vamos a suponer que en tu caso yo detecto que en tu domicilio vos lo adulteraste y vos pagabas 1.000 pesos. Y ahora resulta que el medidor te está midiendo 500 pesos, ¿sí?
Sí.
Digo, para tratar de simplificarlo y para que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que dice el organismo contralor? Bueno, esa diferencia puede ir hasta 4 años para atrás.
Ajá.
¿Sí? Puede ir hasta 4 años para atrás.
Entonces el monto...
Se le aplican como unas, como unos incrementales.
Está bien.
Por eso el monto, ¿no? Es
variable.
Una multa, en el caso, por decirte, vos pusiste un medidor el año pasado y Andrea lo tiene hace 6 años. Y los dos aplicaron lo mismo. En tu caso, la multa, para ponerla entre comillas, digo, las sanciones o la refacturación, que es la manera correcta de determinarlo, va a ser muy diferente en el caso tuyo que en el caso de Andrea. ¿Por qué? En el caso tuyo, como tenés el medidor de un año solo, podemos ir un año para atrás. En el caso de Andrea, como tiene 10 años, puedo ir hasta 4 años para atrás. Entonces, no siempre, por más que ustedes hayan consumido lo mismo y estaba adulterado de la misma manera, no siempre es igual.
Perfecto.
Entonces se hace la refacturación. Una vez que se hace la refacturación, se notifica esa refacturación y se sigue el procedimiento administrativo, que ante el no pago por parte del usuario, eventualmente, en este caso la distribuidora, tiene la facultad hasta de cortar el suministro.
Ajá.
Y esto no implica que después no se sigan los otros procedimientos.
Bien. Entiendo. ¿Y las multas van desde, a partir de cuánto para tener una...?
Depende, porque, a ver... por eso digo, no hablo de multa porque no está sancionado un valor, sino en el caso, vamos a suponer que yo en tu caso detecto que vos pusiste un medidor hace 2 meses y ya el mes pasado te detectamos una irregularidad. Bueno, por ahí es de 500 pesos la diferencia,
claro.
Que es un solo mes y lo que vos consumís es poco, y en otros casos puede ser un montón, ¿sí?
Claro.
Digo, es muy difícil, porque no estamos hablando de que hay un valor de multa, sino lo que hay es una refacturación, por eso digo, es bastante complicado desde el punto de vista judicial. A grandes rasgos los delitos se dividen en delitos públicos y delitos privados. En los delitos privados se da, como en estos casos, entre un particular, un usuario particular privado y una empresa que se maneja por la ley de sociedades, como es el caso de la distribuidora de la usina, entre privados porque hay un perjuicio económico. Alguien recibe la energía de manera lícita, pero la fragua para pagar menos. Entonces, ese delito es entre privados y se salda una vez que se recompone económicamente esa diferencia, en el caso que la justicia diga que efectivamente es así, si hay un litigio judicial, en algunos casos hay un reconocimiento y un pago.
Bien.
Diferente es en aquellas que tienen que ver con el interés público porque alguien se colgó y ese servicio lo que hace es privar, no sé, a todo un barrio de recibir la energía. Ahí ya es público y ahí entra por otros carriles y ahí sí puede haber una multa que fije, no sé, la justicia penal.
Está bien. Matías, volviendo, estamos hablando con Matías Ibar, el presidente del directorio de la usina, volviendo a la solicitud, potencial solicitud por parte del Consejo Deliberante de un panorama concreto de las irregularidades en cuanto al servicio. ¿Está dispuesta la usina a responderlo? ¿Lo tiene al alcance de la mano? ¿Es algo que ustedes ya lo tienen contabilizado, digamos?
Sí, por supuesto. Digo, con los resguardos que se establece, digo, en esto creo... Hay muchos abogados también dentro del Consejo Deliberante, y esto lo conocen, obviamente con los resguardos que implica dar información de particulares, nosotros obviamente con la gente de legales propias de la usina que nos dirá esta información se puede dar y esta información no se puede dar, o se puede dar de esta manera, obviamente, esto es, nosotros hemos hecho todos los procedimientos para cuidar el patrimonio de la principal empresa que tienen todos los tandilenses. Por lo tanto, hemos hecho los procedimientos correspondientes y no queremos perjudicarlo dando los nombres, pero dar los nombres públicamente. Digo, los concejales tendrán la facultad de... Si así lo votan, digo, no la vi puntualmente, tomé conocimiento a partir de la información que ustedes han dado de la resolución que va a ir al Consejo Deliberante.
Uh-huh. Ahora, y teniendo en cuenta, Matías, que la usina, bueno, tiene también participación mayoritaria de lo que es el municipio, así también, cuando vaya por alguna otra vía que no sea la administrativa, ¿se puede penalizar como un fraude a administración pública?
¿Qué? No, porque en ningún caso, hay dos temas. En ningún caso la usina se puede tomar como una empresa del Estado. Una cosa es una sociedad del Estado y otra cosa es una sociedad de economía mixta, como uh-huh. en nuestro caso, que incluso la toma de decisiones no es mayoritaria del sector público, por lo tanto se maneja exclusivamente por la ley de sociedades. No estamos hablando de no podemos hablar de una defraudación a la administración pública porque no se trata de una sociedad del Estado, sino que se trata de una sociedad privada. Como primer dato, incluso más, uno de los principales juristas en Argentina sobre este tema, como es Gordillo, establece que incluso los directores, como por ejemplo en mi caso, o en el del vicepresidente, o en el de los síndicos, que participan en las sociedades de este tipo, no son funcionarios públicos. ¿Sí? Digo para separar la cuestión. De todas maneras, como hay un contralor y una designación por parte del Consejo Deliberante ante cualquier inquietud, obviamente, porque el Estado municipal sí tiene un porcentaje del 60% del capital, y además, y no solo por eso, sino que es concesionaria del servicio.
Uh-huh. Bien, y en el caso de poder recuperar ese dinero, ese lucro cesante, a alguna empresa se le hace algún plan de pagos, lo tiene que pagar en efectivo, porque a veces alcanzan...
No, esos son establecimientos administrativos que ya están previstos, como se prevén para muchos casos, que hay correspondiente ante el pago o el pedido de pago en cuotas, se establecen los regímenes de las tasas de interés que establece el organismo de contralor, eso está todo regulado.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, veremos aclarado. Si prospera, ¿no? Que sí, es lo que pasa hoy en el Consejo Legislativo.
Así se formaliza la solicitud, entonces. Matías Ibarri, presidente del director de la usina, muchísimas gracias por este paso por la radio, Leco, muy amable.
No, gracias a usted.
Gracias.
Bueno, ahí está.
Bueno, veremos,
aclarado,
¿no?
Los puntos que son parte del mundillo más, uh-huh. más verbalizado.